Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Una palabra, unidad. El Papa León XIV fija la búsqueda de la unidad dentro de la Iglesia como objetivo de su pontificado. Antonio Raiz.
Más de 100.000 fieles, Cristina, abarrotan la plaza de San Pedro en la misa de inicio de pontificado que está ya a punto de concluir. El Papa llama a la unidad y ha dejado además un mensaje misionero muy importante en una homilía que ha comenzado citando a San Agustín, Eva Fernández.
Sí, una homilía en la que León XIV ha explicado con claridad cuáles son las coordenadas de su pontificado. Se ha presentado como un hermano que va a trabajar por la unidad y la caridad de la Iglesia para construir un mundo reconciliado, y a los líderes del mundo les ha propuesto mirar a Cristo y acoger su palabra que ilumina y consuela.
Este es el espíritu misionero que debe animarnos sin encerrarnos en nuestro pequeño grupo. Estamos llamados a ofrecer el amor de Dios. Hermanos, hermanas, esta es la hora del amor. La caridad de Dios, que nos hace hermanos entre nosotros, es el corazón del Evangelio.
Citando a su predecesor, León XIII ha recordado que si esta caridad prevaleciera en el mundo, acabaría por extinguirse bien pronto toda lucha en la sociedad civil. Por eso ha propuesto construir una iglesia fundada en el amor de Dios, que sea signo de unidad y abra los brazos al mundo. Continúa ahora la Eucaristía, que concluirá con el rezo del Regina Cheli a la Virgen.
Gracias, Eva. En COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha hecho balance de los primeros días de León XIV como nuevo papa, de los que ha destacado algunos detalles que nos dan pistas sobre el rumbo de su pontificado.
La importancia a pequeños detalles, ¿no? En lo que él ha querido, de visitar a una advocación de la Virgen, de especial devoción, los encuentros con los propios agustinos, con los que él ha vivido, y este valor que da su propia trayectoria, donde ya se ha conformado su corazón de buen pastor, ¿no? Y ese aliento grande por la llamada a la paz, ¿no?
Mañana se cumplen 3 semanas del gran apagón y el gobierno sigue sin dar explicaciones de lo que realmente ocurrió aquel lunes. Los expertos subrayan que ese día había gran presencia de las energías renovables menos estables en el mix eléctrico, lo que influyó en mayor o menor medida en la caída del sistema y en ese colapso energético sin precedentes. Mientras, esta semana aquí en COPE, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Hagensen, se habría posponer el calendario para la clausura de las nucleares. Desde el sector insisten en que es una energía limpia, Alejandro Hernández.
No niegan que genere residuos, en este caso el combustible gastado, pero repiten que se trata de forma segura. Lo destacaba hoy en COPE Guillem Sánchez Ramírez, que es ingeniero nuclear.
Cualquier proceso industrial genera un residuo. Dentro del hecho de que se va a producir una cierta cantidad de materiales, el combustible gastado, ¿no?, que no es realmente un residuo porque aún tiene energía y se puede reciclar, o hace, sin ir más lejos, nuestro vecino Francia, es un material que sabemos gestionar de forma segura y, de hecho, es de los residuos que generamos más fáciles de tratar.
El calendario de cierre de las nucleares diseñado por el gobierno comienza con Almaraz en 2027 y termina con la central de Trillo en 2035. Los plazos corren en contra del sector, pero los expertos, como Guillem Sanchís, insisten en que todavía hay tiempo porque las propietarias tienen capacidad para continuar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, jornada unificada para decidir el futuro de algunos equipos, Teresa Vasallo.
A las 7 de la tarde se jugarán todos los partidos, aunque las miras estarán puestas en la zona baja de la clasificación, porque Leganés necesita ganar a Las Palmas y que pierdan Español, Getafe y Alavés para seguir luchando por la salvación. Además, en el Barça, que se enfrenta al Villarreal, que lucha por la Champions, y el Real Madrid viaja a Sevilla. Última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti afronta el partido con 10 bajas, recupera a Lunin, que podría ser titular, a Tchouaméni y a Lucas Vázquez. Valverde seguirá siendo el lateral derecho, no está Asensio con problemas en el aductor, por lo que Jacobo y Vallejo optan a ser titulares. En el Sevilla, informa Víctor Fernández, es duda Quique Salas y regresa a la lista tras sanción Isaac Romero. Habrá protestas contra el Consejo de Administración antes y durante el partido, que va a ser dirigido por el colegiado Busquets Ferrer.
Por otro lado, a las 3 de la tarde empieza el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna, donde Piastri tiene la pole y Fernando Alonso sale quinto por delante de Carlos Sainz. Y en tenis, a las 5, gran final del Masters 1000 de Roma entre el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay mucha gente, poca persona. Unos me quieren, otros me ignoran. Se la vi, puede que algo les haga alejarse de mí. Estar sola no sería un drama. Tengo mis trucos, tengo mis taras. Y como todas, soy la más rara. Qué decir, en el fondo no conozco tanto de mí. Pero solo hay una cosa clara.
Voy a pediros ayuda porque para la tertulia de chicas que en breve comienza, y además estoy viendo ya por ahí a Sole Mayol, ya están llegando, vamos a hablar de anécdotas sobre médicos o del médico de cabecera, porque mañana es el Día Internacional del Médico de Familia y ellos nos acompañan, nos consuelan, nos advierten, nos quitan tantos nervios. Les debemos muchísimo a los médicos llamados antes de cabecera y ahora de familia. Déjanos tu mensaje de voz en el 666-5540-00. Te repito el número de teléfono. Anécdotas con el médico de familia. Esas cosas que ha dicho tu niño en la consulta. Esas palabras que has entendido mal. Ese malentendido entre ambos. 666-5540-00.
Todo bien iba. Y luego nada es para tanto. Y cuando el mundo se vaya.
Y hablando de niños y de sus travesuras, vamos a hablar de jóvenes. Porque fíjate, y esto es muy preocupante, la edad media a la que los jóvenes de nuestro país se someten a su primera intervención estética son los 20 años. Ya ves que me da la pena, porque digo, ¿qué se puede corregir una persona de 20 años? Vale, imagínate alguna anomalía física, ¿no? Porque hayas nacido mal o por tal, vale. Pero a los 20 años, ¿qué te vas a tocar? En la cara, en el cuerpo. Hablamos de relleno de labios, de cambios en la nariz, de eliminación de ojeras, de peeling químicos, de aumentos de pecho. Son consecuencias de una sociedad acribillada por unos cánones de belleza imposibles de mantener y obsesionada con invisibilizar las cicatrices que el paso del tiempo deja en nuestro cuerpo. Y hoy tenemos a una mujer que es maestra en sentido común y que con 62 años, una melena larga y gris envidiable, con una sonrisa divina, con poco o ningún maquillaje, representa la belleza sin operaciones estéticas que carecen de vuelta atrás. Pino Montes de Oca ha revolucionado las pasarelas de moda de todo el mundo. Es modelo, es actriz, también escritora y merece la pena escuchar y leer lo que tiene que decir. Pino Montes de Oca, muy bienvenida.
Muchas gracias. Qué introducción más bonita. Gracias.
Sí, pero es muy preocupante el asunto, ¿no te parece? Porque ¿cómo pueden todas las caras acabar siendo iguales? ¿Cómo pueden las famosas tener el mismo rostro e incluso muchas jóvenes? Pues es que es el borrado de la identidad personal.
Sí. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo lo único que puedo hacer por mi parte es dar un poquito de esperanza. Oye, que no pasa nada, que puedes seguir siendo tú. Van a salir arrugas. Y si tienes una vida agradable, posiblemente esas arrugas también sean bonitas. Van a salir colgajos. Quizás no son fáciles de llevar, ¿eh? Pero puedes llevarlo. Y si no, pues arreglito. No pasa nada. Pero una persona muy joven, ¿cuál es la presión que tienen, que sienten? ¿Es una presión personal o la presión viene de afuera? No sé.
Es ciertamente para preguntárselo. Esta voz preciosa es canaria de nacimiento. 62 años cumplidos, lo decíamos antes, y un icono que derriba los prejuicios sobre el ideal de belleza femenino. Eso añade un plus, ¿no? Quiero decir que aparte la carrera de modelo, el constituirte en una propuesta cultural, pues es como algo más.
A ver. Yo tengo un mensaje, pero lo he tenido toda mi vida, porque como no era un mensaje para mí, yo pensaba que era lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, pues no me lo había ni siquiera planteado. Y cuando empiezo con esto, pues la gente empezó a ver ese mensaje que primero no era transmitido verbalmente, sino porque salía ahí y me mostraba tal cual. Y parece que eso causó un poquito un shock, no quiero exagerar, pero sí se daban cuenta de que, oye, esta tipa de dónde salió. Mi mensaje, me imagino que es lo que hace que yo esté un poquito donde estoy ahora, creo yo. Porque, a ver, tampoco es que sea no soy nada del otro mundo, pero el mensaje junto con otras cosas pues funciona.
Mm. Acaba de publicar de la mano de la Esfera de los Libros una suerte de toma de posición, de autobiografía, que se llama La edad es un número, la actitud lo es todo. Yo tengo que discutirlo en el sentido...
Cuéntame, me encanta.
Que la edad no es un número, quiero decir, a mí me dicen, no, uno tiene la edad biológica. Digo, mire usted, no. O sea, usted tendrá mejor o peor aspecto según se ponga el sol o haga deporte, pero tiene un hígado de 60, tiene una columna de 60, tiene unos riñones de 60, que son las edades que Servidora frecuenta.
Parece que no.
¿No?
Parece que una persona que ha tenido una determinada vida puede tener un hígado de 40 cuando tiene 60. Parece que es así. Pero yo digo, la edad es un número simplemente por marcar cosas que pueden ser más espirituales, cosas que pueden ser más reales, como lo que nos enseña la medicina, etc. Pero no porque tienes 80 años eres sabia, y no porque tienes 20 no sabes absolutamente nada. O sea...
La edad es un espacio.
La edad es un... Sí, eso. Y para mí lo más importante es los despertares, ¿no? Ahí empiezas tú a ver las edades, o sea, una persona de 20 años que ha estado en una guerra, que ha tenido que sobrevivir, que ha pasado un montón de cosas, un ejemplo. Esta persona tiene tantísima vida, ha pasado tantísimas cosas, y otra de 90 que ha vivido todo el tiempo en un círculo, su mundo es pequeñito, no tiene empatía con casi nada porque no lo ha podido vivir, pues son las vivencias, son los despertares lo que hace.
Eso de los despertares me encanta. Qué palabra tan interesante, ¿no? Los despertares.
Sí.
Porque a veces, fíjate, el mundo moderno, por ejemplo, es muy divertido en lo que a los viajes se refiere. No, ya no son viajes, son experiencias, te dicen. Pero vamos a ver, oiga, ¿pero qué experiencia va a tener usted yendo a un sitio, bajándose, mirando, volviéndose a subir en el autobús o lo que sea, volviendo a mirar? ¿Pero qué experiencia?
Yendo a un hotel donde te lo ponen todo, no ha salido del hotel, sino toda la piscina, el cóctel, claro.
O sea, tenga usted un hijo y se va a enterar de lo que es una experiencia. Pues suba usted una montaña, yo no digo que no. Es una cosa que te marca profundamente. Saca adelante un negocio, ya verá usted qué experiencia. O sea, esto de los despertares son fundamentales.
Por supuesto. Y para mí son fundamentales porque empiezas a conocerte un poquito más o empiezas a querer analizarte. Y la empatía. La empatía. Con los despertares, sí, de verdad es un despertar, la empatía, y eso nos arreglaría muchas cosas.
¿Qué es la belleza, Pino? Hablamos con Pino Montes de Oca, una modelo activa y muy solicitada a los 62 años, que lleva su melena blanca y sus arrugas propias de su edad. ¿Qué es la belleza?
Es algo muy personal, muy personal. Lo que yo considero bello, posiblemente tú no, o quizás no, si me hace conmoverme, si me hace vibrar, si me pone los vellos de punta, si cualquier cosa que me transmita, ¿no? Que me transmita positivamente, para mí es bello. A mí siempre me ha transmitido algo, me ha transmitido belleza, por ejemplo, las manos. Empecé por las manos de la madre de mi padre, ¿no? Que se veían unas manos muy ajadas, muy llenas de venas, muy trabajadas. Eran unas manos que hablaban solas. Y decían más de su vida que su propia cara. Para mí era bellísimo. Mira, todavía, ahora tengo los pelos de punta. O sea que para mí eso es belleza. Belleza es la dignidad de alguien, ¿no? Luego está la belleza simétrica, ¿no? Que todo el mundo... Pero muchas veces a mí no me transmite absolutamente nada. Eso es yo.
Te lo digo porque es desconcertante el tema de los cánones, ¿no? La moda en sí misma pretende uniformar. Nos está vendiendo el mismo color a todos, nos está vendiendo las mismas longitudes de falda a todos, nos está vendiendo el mismo estilo para este año a todos. Es curioso, ¿no? O sea que
yo pienso que, fíjate, yo que vengo de una forma de ver la vida diferente, y va cambiando porque yo voy cambiando, yo pensaba que la moda era una cosa completamente banal. Es una estupidez, la ropa es para taparte tus partes pudientas si las tienes y abrigarte si hace frío, etc. Pero luego yo me fui dando cuenta, digo, a ver, Pino, si tú entras en tu armario y te pones esto o lo otro, es por algo. O sea, tú lo que quieres es expresarte, que se entienda quién tú eres, quizás inconscientemente. Cuando me meto en la moda, me di cuenta de que la moda es tan variada. Hay tantísimo diseñador haciendo cosas absolutamente diferentes, quizás para menos gente o para círculos más cerrados, no lo sé. Pero tenemos desde una Chromatics a una Teresa Helbig. Son polos opuestos y todos ellos me pueden ofrecer algo nuevo, que yo arranco de aquí, arranco de allí, me las pongo y voy mezclando porque yo soy una persona llena de ángulos. Y no puedo llevar lo que me dicen, y a mí una falda corta no me la pongo aunque se ponga de moda. Pero tenemos otras alternativas. La moda te ofrece herramientas. Yo lo veo así.
Naciste en Canarias, Pino. Has pasado mucho tiempo viviendo en Suecia,
sí,
y en Bahamas. Allí te dedicabas a las finanzas.
No. Eso fue una equivocación de alguien. Yo trabajaba para un financiero suizo, lo cual no me hace a mí absolutamente nada cercana a las finanzas. De hecho, tengo muchos problemas para saber cosas de las finanzas.
Pero
muchos.
Bueno, ¿trabajabas en qué ámbito? ¿En la economía?
No. Un financiero suizo necesitaba a alguien que fuera sus ojos, su boca, sus manos, su todo en sus propiedades en Bahamas. O sea, yo todo lo que había que llevar allí lo llevaba yo. Sus fiestas, sus cosas privadas, sus necesidades, todo. Podría ser una asistente personal, una cuidadora de propiedades, uno, lo que tú quieras. Yo lo era todo para él. Ay, por favor, mi querido jefe.
Pero cuando tienes 53 años, estás ahí organizando las propiedades, etcétera, ¿sucede algo que cambia tu vida?
No. Mientras vivo en Bahamas, después de un huracán del Irene, pues me picó un mosquito. Me puso mala. Me dio el dengue hemorrágico y casi me muero allí. Entonces, cuando no me morí, pues tenía que venir a recuperarme. ¿A dónde vengo? A España. Y ahí, pues yo qué sé, me pongo ahí a intentar vivir la vida, a ver a todo el mundo, a todo eso que es cuando renaces otra vez, ¿no? Y luego me aburrí. Yo quería volver a mí, y claro, yo lo que quiero es estar activa, ¿no? Y mi hija y su marido, mi hija Carlota y Coque, que es fotógrafo, me sacaron fotos. La vio Wanted, mi agencia, mi querida agencia. Y chica, empecé a trabajar en publicidad, pero directamente de la publicidad llega la moda, de la moda la pasarela, ta, 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 ta. Y luego el cine. Yo estoy flipando y averiguando muchas cosas de mí. Qué divertido es hacerte cada vez más mayor y que cada día es una cosa absolutamente nueva, aunque la haya vivido 100 veces antes. O sea que...
Es precioso, porque esto de los descubrimientos y de los despertares es lo que hace que una persona esté viva, ¿no?
Sí.
Pino, ¿la modelo nace o se hace?
Mira, la modelo que yo tengo en mi cabeza y a la que respeto tantísimo tiene que tener unas condiciones físicas que yo no tengo. Y luego tienes que estar preparada, o sea que tú también te haces. Tienes que estar preparada para llevar esa vida, para mantenerte, para saber andar, para defender, para no ser una diva en pasarela, sino que lo que estás es defendiendo al diseñador. O sea que un poquito de los dos. Y yo ni me hice ni me nací, nada.
Que ni naciste ni hiciste.
No.
O ambas cosas.
No, no nací para modelo porque evidentemente ahora ya mido 1,64 y he bajado un centímetro, y Dios mío de mi alma. Y no me hice porque yo no cumplo con los requisitos estos de la forma de que las demás niñas van, ¿no? Que es maravilloso. Yo creo que a mí me han permitido ser quien soy.
¿Y tú qué crees que buscan las firmas en ti? Cuando haces el trabajo profesional, ¿qué buscan en las fotos, en el vídeo de Pino Montes de Oca?
No puedo meterme en la cabeza de nadie. De nadie. Puedo pensar que muchos diseñadores les gusta, a los jóvenes, por ejemplo, les gusta que todo el mundo pueda ver que sus creaciones las puede llevar una mujer como yo. Para diseñadores que ya son más mayores, quieren demostrarle a sus clientas que pueden llevarlo, porque mira, si lo lleva Pino, tú también lo puedes llevar. Pero es algo que yo me imagino, no sé si es eso.
Mm. Pero en las fotos, en los vídeos, ¿tú te reconoces? ¿Te gusta lo que ves?
Sí. Claro, hay veces que digo, Dios mío, que me estoy poniendo vieja. Pero bueno, se me quita al rato.
O sea, tú también te asustas al principio.
No me sorprendo. Asustarme no me asusto. Oye, si me parto la nariz y se me queda un ojo para abajo, seguro que me asusto. Pero me sorprende a veces decir, ¿de verdad tengo yo ese colgado en el cuello? Pues sí lo tienes. Y te vas acostumbrando.
Dices que tener más de 50 mola mucho. Yo también opino lo mismo. ¿Por qué?
Mira, todas las décadas tienen lo suyo. Los 40 son brutales porque todavía estás que te cambias de rica.
Es una segunda
juventud. Sí, y estás más despierta, estás muy activa, etcétera, sexualmente, laboralmente, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezas los 50, que todavía hay de eso, pero hay otro tema que ya te crees con derecho a decir sí y derecho a decir no. Ya por ahí empieza la cosa, empieza una libertad personal muy guay. Y los 60 es vuelta a los 20, aquí arriba en la cabeza. Que tengo celulitis, las piernas no son así, pues ahora empieza. Me está saliendo un colgajo, ¿me entiendes? Es en ese plano estás volviendo a reencontrarte. Pero con la sabiduría, la que la tenga, de decir, esto es lo que hay y este es el templo que me va a acompañar hasta el día que me muera. Esto es lo que tengo. Cuídalo el día porque si no, y déjate de maltratarlo, porque si eres buena con aquella y con la otra y eres generosa y empática, ¿por qué no lo puedo ser conmigo? Que yo valgo un montón.
¿Por qué no lo puedo ser conmigo? Qué interesante esto.
Claro.
Tienes dos hijas. ¿Qué edades tienen tus hijas?
Ione va a cumplir el mismo mes que yo, 44. Y Carlota en noviembre cumplirá 40. Tengo las dos mujeres a las que más admiro al lado mío. Somos las tres fantásticas. ¿Y
qué dicen de esta redención de su madre?
Ellas me dicen que están todos los días, me dicen, estoy tan orgullosa de ti, mami. Eres la repera. Dale, que creen que yo puedo con todo.
Oye, ¿por qué la palabra inclusión dices que te pone nerviosa?
Me chirría un pelín. ¿Quién eres tú para incluirme o no incluirme? Me molesta un poquito. ¿Quién eres tú?
Ya, como la autoridad de quien decide.
Sí, mira,
cómo tienen que ser las cosas.
Te vamos a incluir. Vete a la porra, hombre.
Pino Montes de Oca se casó con 17 años. Qué vértigo.
Sí, a ver, cumplía 18 al mes siguiente. Vale. Tuve la necesidad de pedir a mis padres un permiso para irme a Suecia y con ese permiso me casé. Y luego me tuve que volver a casar porque yo decía, me tengo que ir para mi casa, que todo eso lo explico en el libro. Me casé con el hombre de mi vida. He tenido mucha suerte. Había que currárselo, que tampoco nada llega así por la cara. Pero me casé con el hombre de mi vida. Puso el listón tan alto el día que no...
Que no hay forma.
Que no me alegra ningún otro.
¿Estuvo con su marido Bob? ¿Era sueco?
Sí, B-O, Bob.
Bo, hasta la muerte, ¿cuántos años?
40 y tantos años. Carlos Dione tiene 44 y nació un año después de casarme, o sea que...
Hombre, desde luego hay un factor de suerte o de providencia, porque es muy difícil encontrar la persona adecuada, pero luego, ¿cuál es el truco?
En mi caso, el truco es que teníamos personalidades muy diferentes, pero había una cosa que a los dos nos interesaba mucho y era mantener nuestro espacio. Entonces, a mí no me...
¿El de cada uno o el común?
No. Por ejemplo, por el trabajo de mi marido, él tenía que estar fuera mucho tiempo. Y a mí eso me hacía sentir muy bien. No que él estuviera fuera, sino que yo tuviera mi espacio. Era como yo me reencontraba conmigo. Yo tengo una vida interior muy potente. Y él también necesitaba su mundillo. Y luego cuando nos juntábamos, que era... A ver, estamos hablando de periodos así, yo qué sé, cada una vez o dos veces al mes nos encontrábamos fines de semana largos. También periodos en los que vivimos juntos mucho tiempo. Pero eran romances perpetuos y enemigos a la muerte también. O sea, todo, ha habido de todo. Fue el amor de mi vida, la pasión de mi vida.
O sea, todo menos aburrido.
Aburrido no era Buse, no. Mi marido no era aburrido, ocupaba mucho espacio y aburrido nunca.
O sea, que también tendríais vuestras diferencias.
Claro. A ver, qué aburrido, todo igual que yo. No, no me aguantaría.
Bueno, pues aquí la tenéis. Trae su libro, que creo que va a ser un bestseller porque genera una curiosidad tremenda esta mujer. Pino Montes de Oca.
Es un libro muy fácil de leer.
La actitud lo es todo. Memorias inspiradoras de mi amiga Imelda Navajo en la esfera de los libros, que yo te voy a pedir que se lo dediques a mi madre, mira.
Por supuesto.
Que es otra que se ha reinventado con 86 hace
Brava.
Radio. Eso es simplemente asombroso. Pino, muchísimas gracias por
gracias
estar con
ti,
nosotros.
Cristi. Gracias a ti, cariño.
Enhorabuena.
Gracias.
Observaré tomando algo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo.
Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Bueno, 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 ¿cómo está el estudio? Parece mentira que vayamos a hablar de médicos, pero es que mañana es su día. Es el Día Internacional del Médico de Familia. Y es que es una figura tan crucial en la existencia que yo hoy les quiero animar muchísimo a todos ellos. Porque hay que ver cuando llegas con un bulto atroz y se ríe. Y dice, bueno, es que eso, te pones esta cremita y pataflús. Pues oye, te da la vida. O cuando llegas con una duda espantosa y te dice con palabras sencillas lo que te ocurre. O cuando tienes algo más grave y te tiene que derivar a un especialista, pero te da ánimos en ese proceso. Es que el médico de familia es mucho más que un simple especialista o un técnico. Es una compañía, es un psicólogo, es la persona que antes se llamaba, con bellísima palabra, médico de cabecera. Porque conoce tu itinerario, tu familia, tu idiosincrasia y realmente tiene un ojo clínico excepcional. Bueno, vamos a hablar de los médicos y de las anécdotas más o menos graciosas que hayamos protagonizado con ellos. Está con nosotros ya Laura Rubio desde Lungas Horas. Ha venido Sole Mayol.
¡Hola! ¡Hola! Uy, a mí me encantan los médicos.
¿Te gustan?
Mucho, mucho. Me hubiera encantado que mi hijo hubiera sido médico o haberlo sido yo, pero no. Nunca
¿Pero
he servido.
¿Por qué te gustan? Que esto
no
es una
sé. Están en lo más importante. Están cuando nace un hijo tuyo, cuando naces tú y cuando te mueres. O sea, están en toda tu vida. Te salvan la vida muchas veces. O sea, que me parece que hay que darles las gracias y mil veces gracias.
Y luego a mí me dan avidez. Yo veo a un médico y pienso su especialidad y lo que le tengo que preguntar.
Claro.
Esto es un sinvivir en lo que están. Porque claro, imagínate estar en una recepción y que te estén diciéndome, mire usted esta verruga. Es para decir, vaya usted a mí mismo, ¿no? Paufil, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Qué ilusión de estar otra vez aquí.
Bueno, tú eres un poco médica, porque también acompañas a la gente en una cosa tan crucial como comer, ¿no? Y generarles recetas. Es curioso eso.
Sí, algo parecido. De tómate esto, que te va... Sí, sí, sí.
¿Y tu
sí.
relación con los médicos qué tal?
Pues yo mi relación, bien. La verdad que peco de ir bastante poco y ojo, hoy acordándome de una anécdota que probablemente mi marido puede que me mate.
A ver.
Pero bueno, la cuenta en todas las reuniones, cenas de amigos, tal, o sea que porque lo escuchen un millón de amigos más, creo que no va a pasar nada. Teníamos, llevábamos muy poquito de novios, teníamos como yo 18, él 24 y llevábamos como 6 o 8 meses. Bueno, pues él se nota algo en sus partes traseras. Pero algo, o sea, no sé, o sea, mi marido no es hipocondríaco, lo que pasa es que está ahí un poco rozando los límites, ¿vale? Y él se nota algo y a su madre le daba vergüenza contárselo, pero se va al listín telefónico y busca, de repente ve doctor Devesa, que probablemente si nos escuches estará acordando de ese día. Y total, que pide cita y me dice, ay, Paula, tal, no sé qué, ¿me acompañas? Al venga, pues vamos, nos plantamos allí los dos pipiolos y claro, llegamos a la consulta, a mí me sienta al lado de la mesa y a mi marido, pues claro, lo sienta en la camilla y claro, pues empieza a hurgar todo el tema. Y claro, yo ahí sentada, claro, yo no quería mirar, me moría de la vergüenza, del pudor. Y claro, empieza el doctor, ¿pero te duele? Y Miguel, no, ¿pero te escuece? No, ¿pero te pica? No. Total, que ya se levanta, se quita los guantes, me mira a mí como diciendo, o sea, estos dos, y dice, pero bueno, Miguel, entonces, ¿a qué has venido? Dice, no sé, dice, yo por si tengo algo, o sea, para matarle el rato
no
que me hizo pasar.
Pero no tenía hemorroides, que no, es lo que yo pensaba.
Claro, hombre, claro, es que yo es lo que le decía, digo, pero Miguel, dime claramente si tienes una hemorroide. No, yo es que noto ahí algo. Claro, él se moría de la vergüenza, él debía tener algo que en el fondo tampoco era nada, pero se obsesionó tanto que, claro, el doctor, bueno, no le cobró la consulta porque...
Bueno, es que me troncho.
Dos parados.
¿Pero usted por qué ha venido?
Y claro, yo sentada, imagínate el panorama, con 18 años, sentada, sin querer mirar, el otro con el culo en pompa, lo o sea, fue tremendo, tremendo,
me
tremendo.
Encanta. Pero le pica, le duele, pero claro. ¿Usted qué tiene? No tiene nada, anda, vayas a su casa.
Claro, tal cual.
Ay, qué ¿cuántas bueno. anécdotas nos contarían los médicos de, en lugar de hablar de ellos, darles paso, ¿verdad?
Sí, tal cual. Pero nos han llegado muchas anécdotas de los oyentes y bueno, vamos a empezar con la primera.
Esto pasó en un hospital en Valencia, muy importante, y era un grupo de amigos que se fueron de caza mayor. Entonces cazaron un jabalí. Pasó el tiempo y entonces cayeron enfermos, fueron al médico y él dice, pues si tenéis triquinosis. Bueno, en fin, no habían pasado por sanidad del animal, pero había uno que no había cogido la triquinosis. Y el médico todo pensativo, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Pero usted qué ha hecho? Bueno, y él dijo, pues nada. Yo lo que hacía era bocado de jabalí, trago de whisky, bocado de jabalí, trago de whisky. Pues ahí está la cuestión, ahí
¿qué
está.
¿Me dices?
Claro, es que eso es antiséptico, ¿no? ¿Cómo? No, hombre, yo creo que,
lo mata
que
todo.
Tendría curiosidad, pero vamos, claro, el alcohol lo mata todo.
Lo mata todo.
Pero
sí,
eso,
sí.
Eso no podemos decirlo en antena. Pues, primero porque no es verdad y segundo porque incitamos al alcoholismo.
Es una broma, por Dios, es una broma.
Pero es que me hace una gracia. Pero y el único que no coge la triquinosis, bueno. Este es lo que pasa, es que no comió de la pieza.
Exactamente.
No comió suficiente.
Bueno, vamos al siguiente.
Quería contar una anécdota que me ocurrió en un consultorio médico de un pueblo de Huelva. Yo fui a ver al médico y empezó a hacerme preguntas. Entonces, en mitad de las preguntas me dice, oiga, ¿usted obra bien? Y me quedé parada. Me está preguntando este hombre, ¿usted obra bien? Yo le iba a contestar, bueno... Yo intento hacer todo el bien que puedo.
Exacto.
Menos mal que de repente me iluminó una lucecita y me dije, no, Cristina, no te está preguntando eso. Te está preguntando si vas al baño.
Ay.
Todavía me sigue haciendo gracia cada vez que lo recuerdo.
Es que es muy bueno.
Yo tampoco la había pillado.
Es muy bueno.
Hombre, es que se dice obrar.
Bueno, sí. Se dice, yo lo había oído mencionar.
En pueblos.
Pero, sí, pero es raro, quiero decir. Y hay muchas palabras para defecar, ¿eh?
Sí.
Muchísimas. Entonces, claro, la gente a la hora de designar determinadas cuestiones debe de ser lo más original, ¿no? Como decir, mis partes. Y digo, ¿qué partes? Porque usted tiene la pelo, parte. Tiene cuello, tiene mis partes.
La parte contratante de la primera parte. De toda la vida. Ay, mira, yo tengo una que me encanta. Es que yo de toda la vida he querido decir una cosa y un por fin lo conseguí. Fuimos a celebrar el cumpleaños de mi suegro, que cumplía los 90, y estábamos en un sitio de la playa, al lado de la playa, con muchísima gente, y estábamos allí, empezando casi a cenar, y de pronto uno de los que estaban allí, pues le se empezó a poner azul, un señor mayor que no lo conocíamos mucho, pero era de la familia, y nos empezamos a asustar, 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 asustar. Y cuando lo vimos así, pues yo utilicé la voz esta mía tipo Melody y empecé, ¡un médico! Bueno, empezaron a venir, vinieron todos. Tres, dos eran médicos y una enfermera, que eran tres chicas. Y oye, por primera vez en la vida, de pronto, ¿quieres decir eso?
O sea,
alguna vez pedir un médico, como se dice en las películas, y por fin digo un médico y encima vienen dos. Una era rusa, la otra no sabemos ni cómo era porque no hablaban nadie en castellano. Y entonces, bueno, que le pusieron así en el suelo, le pusieron las piernas para arriba, total, que le salvaron también. también llamamos a una ambulancia y genial, porque le vinieron a buscar. Pero claro, nosotros no les habíamos dicho a los del restaurante que, bueno, que nosotros nos íbamos a ir para el hospital, y en ese momento pues vienen con un pedazo de tarta y ¡cumpleaños feliz! Y toda la gente cantando cumpleaños feliz, y todos los extranjeros que estaban allí diciendo los españoles están como están una como puñetera chocas, cabla. Hace un momento estaban gritando y llorando y ahora están cantando cumpleaños feliz.
¿Y era grave el
pues sí, sí? Bueno, no fue grave porque le salvaron enseguida. Nos fuimos después al hospital y lo más gracioso, o sea, de todo
un poco
es
de
que sí, sí, pero es que eso lo haces en una película y no te lo crees.
No te lo crees.
Cuando llegamos al hospital, él estaba fenomenal y la mujer en la cama, porque se había pegado tal susto que según llegó al hospital se cayó todo lo corta que era. O larga.
O sea, un frenesí.
Pero una cosa, una noche.
Almodovariano.
Bueno, cosas muy escatológicas que a ti te encantan, pero bueno, yo no sé.
A mí la línea marrón no, vamos a ver.
Pero no es muy marrón, no llega a ser marrón, ¿vale?
Soy una enfermera militar que hace unos años, cuando estaba en el hospital Gómez Zuya en Madrid, pasábamos consulta a los soldados. El médico le preguntó a uno de ellos, que estaba enfermo de digestivo: muchacho, ¿tú ventoseas? Y el otro no sabía qué contestar y se lo volvió a preguntar: ¿ventoseas? Y el otro puso la cara de desconcierto. Y ya después de la tercera vez le dijo: sí, mi capitán, yo toco el trompón en mi pueblo.
Es que las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Bueno, el médico quería ser delicado, sí, y no hacérselo. Hombre, era bastante obvio. Pero me hace muchísima gracia. Yo toco el trombón en mi pueblo. Por favor, qué bueno. Qué bueno.
Luego están los niños. Los niños dan grandes momentos en el tema de ir al médico y demás. Bueno, pues este niño, los niños que lo pillan todo, pues así pasó.
Mi padre era un hombre muy gracioso. Y de pequeño tuve un problema en los pies y total que tenía que ir al médico. Y era un médico de pago, no era de cabecera. Estábamos en la consulta en la sala de espera y cada vez que sonaba el teléfono mi padre le daba un codazo a mi madre así por lo bajín y le decía: ¡ea, otros 5.000 pesetas para el médico! Y así sonó varias veces. Cuando me llegó el momento de entrar yo en consulta, estaba yo allí en consulta, el médico allí mirándome, yo allí en una gavilla de pie. Y suena el teléfono y le digo, yo tenía 5 añitos, y le digo a mi madre: mamá, otras 5.000 pesetas por médico. Mi madre no sabía dónde meterse.
Eso es típico de los niños.
Sinceridad aplastante.
Lo dicen absolutamente. Y bueno, ¿y qué dirían?
Y repetir.
Ay, que por favor, qué vergüenza. Me muero. ¿Ves? Eso, me muero.
Pero tenía toda la razón.
Prefiero que me pase lo del ventosear.
Yo tenía una amiga que era médico, que hace ya muchos años, menos mal, que han pasado esas cosas, pero ella estaba esperando al siguiente paciente y muchos de ellos entraban y decían: ¿pero cuándo viene el doctor?
Ah, claro.
Porque es que era muy raro que
hubiera. Y ahora solo hay médicas.
Y ahora hay médicas y médicas.
Vamos,
pero claro,
es impresionante.
Para la gente más joven, Nolan, es que eso les parecerá una cosa extrañísima.
Ahora mismo es impresionante porque hay hordas y hordas de especialistas y todas son mujeres, algunas con, bueno, muy sofisticadas en sus opciones.
Y señores,
¿no?,
que dicen: uy, a mí una médica no me toca.
Pues listo. Porque vamos, cirujanos, cardiólogos, claro, neurólogos, intensivistas brutales, o sea, realmente grandes profesionales.
Bueno, vamos con más de niños.
Yo tenía la niña buenísima, buenísima. Después nació el niño, que era un terror. Fui al médico para ver por qué no engordaba, estaba muy delgada, y me llevé al niño. Nada, llegamos, entramos, y cuando el niño abrió el mueble donde estaban todas las radiografías, abrió el mueble de las radiografías, lo vacío todo, mientras que el médico y yo íbamos a colocar las cosas, el niño sale corriendo y se va al lavabo donde tenía a este señor los aparatitos estos de mirarte los oídos y tal. Y justo había una ventana. Pues no se le ocurre al niño otra cosa, nada más que coge todo, ¡pum!, y lo tira a la calle. Yo me quería morir.
Oh. Y se quería morir.
No me extraña. Pero qué malo.
Pues al niño no le pasaba nada, ¿no? Porque mira, mi hijo tampoco comía nada. Y un amigo mío, que pobrecillo, anda que no le hemos dado la lata. Como tengas un familiar que es médico, el pobre está con el teléfono todo el día. Y yo decía, ah, que no come. Y te decía, pero ¿le crecen las uñas? Sí. ¿Le crece el pelo? Sí. ¿Y corre y está bien y está contento? Sí. Y dice, pues entonces no le pasa absolutamente nada. Y yo decía, pero si se ha comido dos aceitunas y tres pasas en
mi
todo el día.
Mi médico de familia decía, cuando mis niños no comían, ¿le da usted croquetas? Y yo me quedé así la primera vez. Dice, dele usted croquetas. Y hice croquetas en casa. ¡Jolín, cómo comía!
Era la croqueta.
O sea, tú le das croquetas a un niño y bueno, aquello es un sinvivir.
Y crece sanísimo.
Bueno, es que devora.
Está la lógica aplastante, ¿no? La sabiduría de un médico que, bueno, en fin, aparte de su carrera.
¿Le da usted croquetas?
Pero eso es muy importante. Y a mí eso me recuerda, por ejemplo, al médico que ha habido siempre en el pueblo, a Santi, sí, que era el médico del pueblo de Marci antes de venir al mío.
¿Qué me dices?
¡Ay, qué bueno! Sí, lo hemos compartido, Santi.
Esos médicos, Santi, rurales, médico, qué mérito.
Era de mi pueblo, pero bueno, estuvo el primer destino, por lo visto, era Villanueva de Alcardete. Y luego lo hemos comentado, qué fuerte, que el médico de Marci también ha sido mi médico.
Llamativo,
es
sí.
Es súper llamativo.
Sí, sí,
sí. Y a mí con él no, pero una vez, bueno, ya era adolescente. Claro, yo llegué al médico y me miraron con cara de ¿qué te ha pasado? Y es que estaba en mi casa quitando la mesa. Entonces estaba el lavavajillas abierto, entonces yo me doy la vuelta y me caigo encima del lavavajillas, de culo.
Ay,
me levanto,
quemas.
No, me levanté y tenía
el clavado
con un tenedor clavado.
¡Ay, qué dolor!
Y
le da la risa.
¿Y te lo quitaron así de tiro?
Claro, yo me levanté y dije, quitarme esto. Me lo quitó mi padre, pero luego fui al médico y me miraban como, ¿y qué hacemos? Nada, no, me pincharon la titetánica, evidentemente.
Claro, o sea,
pero
no me parece tan gracioso.
Hombre, pues es cómico.
¿Te lo clavaste mucho?
No pasó nada. No, pues sí, hasta de...
¡Fíjate, hombre!
¡Qué dolor!
¡Qué dolor!
No recuerdo que me fuese muy traumático.
¡Piporra de risa! ¡Qué dolor!
Pero evidentemente me miraron como, ¿qué has hecho? O sea, ¿cómo te has apañado para hacer esto?
¿Qué has hecho? ¿Qué habían hecho los padres? Que también a lo mejor
claro,
a ellos les miraban.
Ya era mayor, ya tendría ya. 17 años a lo mejor. O sea, que sí.
Ensartarte, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Bueno, vamos con más anécdotas.
Bueno, pues las anécdotas con el médico, efectivamente tuve una... Y gorda, cuando di a luz a mi hija, pues había como una camita en la habitación y ahí estaba mi marido. Ahí se quedaba por la noche conmigo acompañándome y por la mañana entra la enfermera y va, le destapa a él y va a auscultarlo a él. Dice, no, que yo no soy. Pues esa es una de ellas.
Bueno, tampoco está gorda.
Podría ser muy grave. Podría ser más grave, porque imagínate que le tienen que poner, yo qué sé, un calmante súper gordo.
Y se lo atizan al otro.
Se lo ponen y... O que cambia... Bueno,
pero fin. Vamos, es que normalmente una enfermera se da perfectamente cuenta cuál es la cama del invitado y cuál es la cama del paciente.
Pues lo oculto. Si acaso le pasaba algo.
A lo mejor había tenido una mala noche, había visto Eurovisión hasta las tantas.
También puede ser. Mira este.
Bueno, pues mira, en este caso fue mi padre, que en paz descanse, pobrecito. Yo fui a una revisión con él y, bueno, pues en un momento dado el médico lo estaba auscultando y demás y le dice, póngase las manos en la cabeza. Y claro, yo no sé cómo entendió, total, que le puso las manos, pero en la cabeza al médico, claro. Y le dijo, no, en la cabeza suya. Y bueno, pues durante mucho tiempo eso fue el motivo de unas risas en casa.
Eso me parece buenísimo. Y lo que los médicos contarán.
Bueno, wow, y las cosas que cuentan.
Tener... Hay uno que contaban antiguamente en los pueblos, esas personas que les rezaban supositorios para la garganta y se los ponían con una bufanda, que esto se lo he oído contar yo al practicante de yo casero.
Ya te digo, qué
fuerte. O sea, que pero bueno, ese sería otro día. Nosotros estamos hablando ahora de tus anécdotas con el médico.
No, uno que por lo visto le preguntó al el médico a él, le dice, ¿pero usted es diabética? Dice, no, yo soy pensionista.
Es que luego hay gente que se pone nerviosa cuando va al médico y no sabe por dónde tirar. Porque...
Todos nos ponemos un poquito,
claro,
sí.
Claro, y ese momento en el que tú estás recopilando, a mí me pasa, en la sala de espera todo el rato, a ver, todo lo que me pasa, que aunque sea un dolor de cabeza, dolor de garganta, voy a explicárselo bien, ¿no os ha pasado que yo tengo que hacerme una lista de todo lo que
y luego lo más importante es que se te olvida.
Se te olvida, exactamente. Bueno, un poquito más de escatológico.
Buenos días. A Fernando, que era médico de familia, ahora ya está jubilado, le hacía mucha gracia. Bueno, él se contenía, claro, no se reía delante del paciente. Pero cuando le decían que, Fernando, estoy con descomposición, y él le decía, oiga, pues yo no le veo que se esté usted descomponiendo. Y él decía, diarrea, cuando había mucha gente que decía que estoy con descomposición.
Eso lo digo yo.
Ahí estaba eso, oiga, pues no le veo que se esté descomponiendo.
Yo esa palabra he tenido siempre una manía, mi madre igual, estoy con descomposición, pues no sé, a mí me daba como mucho pudor esa palabra. Sí.
Pero peor es diarrea.
Sí.
No sé, ¿no?
Sí, bueno, no sé. Todos sí, no, cualquiera quedaba. No,
diarrea es más técnico, pero a ver qué diría aquí mi gitano, que es el experto y el médico. Pero lo encuentro diarrea. Es demasiado explícito.
Sí.
Bueno, esto no es con médico de cabecera como tal, pero es anécdota en médico. Yo no sé si os ha pasado, si habéis ido a haceros colonoscopias o gastroscopias.
De todo, hija.
Bien, pues esa anestesia, ¿cómo es? Bueno, esa y otras anestesias. Cuando te ponen una anestesia y te coges el colocón del siglo y de repente empiezas a soltar tonterías, pues eso.
Pues nada, yo tuve una anécdota de estas de que me van a intervenir de una rodilla y resulta que, bueno, pues yo tengo una prótesis dental. Y claro, para meter en quirófano hay que quitarla, ¿vale? Bueno, pues resulta que le digo a una compañera, le digo, no dejes que abra la boca, que me parezco a Drácula. Bueno, me preparan, me bajan ya a quirófano, me ponen un colocón que voy por el camino y dice, sí, cierra la boca, dice, y digo, vale, a ver, saca la lengua, y digo, perros y gatos se cagan en ella. Bueno, eso es una cosa que digo, madre mía, siempre me lo recuerdan. Digo, ya, pero era el colocón que tenía encima.
¿Qué, tía? Perros y gatos se cagan en
algo.
Sí, es lo de menos.
Lo que viene a decir es que lo que le resultaba absolutamente inimaginable previamente luego lo hizo con el colocón.
Claro.
Sí, y las cosas que contaremos a los médicos en esos episodios de la anestesia. Bueno, pues vamos a poner la otra música que ahora vamos a cambiar de tercio. Socorrido como el médico, el gastrónomo, el restaurador, el especialista en comidas, Paula Monreal Barrales Paufil, que nos hace hoy hamburguesa de salmón y calabacín.
Y calabacín, sí. Bueno, tengo que decir que es una versión en pescado de unas hamburguesas que os traje hace poco de pollo, que llevan la friolera de 139 millones de visualizaciones, Cristina. Esto va increchendo, ¿te acuerdas de cuando llevaba
esto
como 50 millones?
Esto ya es la décima parte de la población china.
No, es espectacular, sí. Yo no entiendo el porqué.
135 millones de visualizaciones.
Hay tanta gente.
No, es que no. Es imposible. Sí.
¡Qué barbaridad!
La de vueltas que están dando por el mundo, mis hamburguesas de pollo, flipas. Sí. Así que nada, hoy he decidido traeros la versión de pescadito con salmón, que son igual muy sencillas.
Se van a agotar los salmones en los mares.
Te lo advierto.
Además, de verdad, sí. Bueno, pues venga, ingredientes para 2-3 personas. Vamos a necesitar 300 gramos de salmón. Medio calabacín, que luego lo vamos a rallar. Una chalota, como digo siempre, o media cebolla. 2 huevos, 60 gramos de queso rallado, que el queso en esta receta es opcional. Y un poquito de sal y pimienta al gusto. Como veis, ingredientes súper sencillitos y muy pocos. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el salmón. Se lo pedimos en la pescadería que nos quiten la piel, así nos facilita estar enredando, quitando
la
piel.
Pero no es salmón ahumado, es salmón fresco.
No, salmón fresco, sí, vale. sí. Lo cortamos en trocitos chiquititos, como de para hacer un tártar, así en trocitos. A continuación lo que vamos a hacer es rallar el calabacín, ¿vale? Y una vez que lo tengamos rallado, lo vamos a poner en un paño de cocina o en una bolsa de tela, lo escurrimos bien porque el calabacín suelta muchísima agua y en este caso no nos interesa que tengan ese agua. Ponemos en un bol los trocitos de salmón picadito, el calabacín rallado y a continuación añadimos los 2 huevos, la chalota bien picadita, los 60 gramos también de queso rallado, que puede ser cualquier queso, el que tengamos en casa, un manchego, el que tengamos. Mezclamos todo bien y vamos a hacer bolitas con una cuchara, cogemos una cuchara y directamente en una sartén un poquito engrasada vamos haciendo lo que son nuestras hamburguesas. Le damos formita, pues eso, redondita,
rico,
aplastada,
favor.
Y las vamos a tener a fuego medio-bajo, ¿vale? Para que se vayan haciendo bien todos los ingredientes, en torno a 3-4 minutos por cada lado. Y nada, una vez que
o sea, por dentro quedan un poco cruditas.
No, el salmón queda hecho porque lleva, ten en cuenta que son 4 minutos por cada lado, que son bastante. El calabacín se hace porque viene rallado. Es que eso me lo preguntan mucho. O sea, le está rallado con el vapor de la sartén. se hace con el calor. Lo que queda un poquito más crujiente es la chalota o la cebolla, que queda ese toquecito, pero bueno, como se puede comer crudo, de verdad que tienen un sabor maravilloso. Y bueno, yo las he hecho con salmón, pero las podemos hacer pues con cualquier pescado, con gambones, con merluza, con bacalao, o sea, la podemos adaptar a cualquier pescado. Y verdura un poco, pues la que tengamos en casa, también le podemos poner calabaza rallada, zanahoria, un poco en función de nuestros gustos, necesidades y lo que tengamos de ahí de aprovechamiento en la nevera.
Y si utilizamos calabaza y zanahoria, ¿también escurrimos?
También la rallamos, como tiene mucha agua, escurrimos. Y al estar ralladito, pues los 8 minutitos que está en la, o 6 minutitos que está en la sartén, suficiente para que se quede tiernecita.
Yo lo voy a hacer con berenjena, ¿qué te parece? Porque pues la chalota ya sabes que no me gusta.
No, pero bueno, y tampoco, ¿no te gusta ni la chalota ni el puerro?
Ninguna
ni cebolla
de las
tampoco.
Yo no podría vivir
un
sin cebolla.
Ay, yo también.
Hombre, yo le he hecho cebolla a las cosas, pero luego se lo quito. Le da el sabor, pero no me la como, no me gusta.
La textura rara, ¿verdad?
A mí me encantan.
Sí, sí, los aritos así de cebolla. Qué bueno.
No me gusta
lo
nada.
Que os perdéis, lo que os
qué
perdéis.
Qué bueno, de verdad. Y la verdura que le añade, porque se quedará muy debajo del salmón, muy poco visible.
No, al revés, porque lleva bastante y le añade jugosidad, que quede jugosito, porque el salmón es verdad que se queda, al ser hamburguesas hay que hacerlo bien, se queda no seco, pero bueno, al quedarse bien hechito, pues lo que es el queso le aporta también esa cremosidad, jugosidad y aparte unas vitaminas que te mueres, o sea que para los peques y no tan peques de la casa, pues maravilloso.
¿Y tu marido qué dice?
Mi marido es que el salmón lo lleva mal, entonces
sí, pero lo cambia por chorizo,
claro, estas las tengo que congelar y meter y me las voy comiendo yo.
Se las pones con matanza y ya.
Sí, es ya distinto, cambia la cosa. Por cierto, Cristina manda muchos recuerdos en León, todos tus seguidores que nos escuchan.
Bueno,
ahí,
a los leoneses, sí.
Qué maravilla.
Que son señores y señoras, les mandamos un abrazo enorme. Qué ciudad, ¿eh?
Bueno,
qué
yo,
iglesias,
yo
qué templos.
De cultura, gastronomía, gente, son la pena.
Es preciosa.
Sí, no es.
Nuestro abrazo absoluto. Pau Fil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Yo estoy preocupada por el salmón en los mares. Ya verás lo que pasa con esta receta.
Los 300.000 millones de...
Sole Mayol, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Celebramos el mes Carrefour con nuestro 50% que vuelve en más de 1.000 productos, como en los batidos OK de 750 mililitros. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 26 de mayo. Carrefour.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando...
¡Un empleo!
Que lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en...